Esto no es solo el fin de una guerra, es el fin de la era del terror y la muerte y el comienzo de la era de la fe, de la esperanza y la fe en Dios. Es el comienzo de una gran concordia y una armonía duradera para Israel y todas las naciones de lo que pronto será una región verdaderamente magnífica. Lo creo firmemente. Este es el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio.
Eso decía el presidente estadounidense. Lo más importante, además del fin de los bombardeos por ahora, es la liberación de los rehenes, 20 cautivos que todavía mantenía Hamás con vida y que han estado 2 años secuestrados. Silvia Martínez tiene todos los detalles de esa vuelta a casa. Silvia, buenos días.
Buenos días, Íñigo. 736 días después, los 20 últimos rehenes israelíes que quedaban vivos han vuelto a casa, dejando imágenes de emotivos reencuentros. Por ejemplo, una madre entre lágrimas que le dice a su hijo que es un héroe, o un padre con problemas de movilidad que se levanta de la silla de ruedas para abrazar a su hijo. Esta primera fase del acuerdo también incluye devolver a las familias los cuerpos de los secuestrados fallecidos. Son 28, de los cuales Hamás solo ha entregado 4. El grupo terrorista ya ha insinuado dificultades para localizar todos los restos en el plazo establecido. Y euforia también en Palestina. Así han celebrado en Gaza la liberación por parte de Israel de 1.900 personas, 250 prisioneros palestinos condenados por asesinato y 1.700 ciudadanos retenidos, muchos de ellos sin cargos. Mientras, un Hamás muy debilitado, tras 2 años de conflicto, estaría tratando de reafirmarse en la franja con la violencia. Desde que empezó el cese al fuego, ha matado a 33 personas en una ofensiva contra supuestas milicias rivales, 7 de los cuales han sido fusilados.
Gracias, Silvia. En lo diplomático, la gran estrella de la jornada, si uno repasa las imágenes de este lunes y los principales titulares de la prensa, tanto nacional como internacional, la estrella es Donald Trump, que ha sido el instigador de este proceso de paz que lleva su nombre. La Pax de Trump, publican algunos medios hasta ahora. El presidente estadounidense ya está rumbo a Washington tras una maratoniana jornada que empezó en el Parlamento israelí, donde se llevó un baño de masas. Acto seguido se fue hasta Sharm el Sheikh para participar en esa firma, presidió la ceremonia y, como te digo, fue la gran figura. La imagen de su discurso con una 20 de líderes mundiales detrás apoyándolo ha sido de lo más destacado. Entre esos líderes que estaban escoltando a Trump estaba el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que hoy ha tenido que hacer equilibrios para apoyar a Trump, porque en los últimos meses ya sabes que Sánchez se ha erigido como uno de los líderes más antitrumpistas. Trump llegó a plantear incluso nuestra expulsión de la OTAN hace unos días. Y ayer los dos se saludaron con un apretón de manos. Y precisamente en el momento de la comparecencia, el presidente estadounidense ha llegado a interpelar a Sánchez, que estaba, como te digo, justo detrás de Trump. Esto le ha dicho el estadounidense al español.
Spain. España. ¿Dónde está España? ¿Estáis trabajando con él por el tema del PIB? Nos acercaremos, pero fantástico trabajo estás haciendo.
Bueno, Sánchez se reía, no le quedaba otra al presidente del gobierno, que ha publicado además un tuit en el que agradece a Estados Unidos los esfuerzos para lograr esta paz. Ahora te cuento más cosas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Te cuento que la Dana Alice se ha cebado con el Levante español, ha dejado importantes destrozos e inundaciones en el sur de Tarragona, en Baleares y en la Comunidad Valenciana. En Gandía ha llovido muchísimo, en pocas horas cayeron 136 litros por metro cuadrado, o lo que es lo mismo, lo suficiente para llenar más de 50 piscinas olímpicas. Vamos a ver qué nos depara esta Dana Alice en las próximas horas. Jairo Segurola, buenos días.
Buenos días, pues seguimos con un ambiente inestable en el este peninsular por la masa de aire frío que mantiene viva la Dana Alice. Ahora mismo hay alerta naranja en Baleares durante todo el día y en la Comunidad Valenciana y en Cataluña. Las tormentas, además de centrarse en Baleares, también pegarán fuerte en Alicante y Gerona. En el resto del país la jornada va a ser más tranquila, con cielos despejados y alguna nube de evolución. En Canarias, nubes en el norte y en el sur, más despejado. Las temperaturas siguen en descenso.
Pues muchísimas gracias, Jairo. Ese es el parte de esa Dana Alice que nos abandonará en las próximas horas. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
es. Muchas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. A las 5 y 5, las 4 y 5 en Canarias. En directo estamos poniéndole las calles a este martes 14 de octubre de 2025. Esta es la historia de Simón y de su hijo Jonathan. Ya sabes que aquí no hablamos de política. Siempre me fijo más en historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida tiene un sentido. Y a pesar de todo, esto hay que levantarlo. Te lo aseguro que hay que levantarlo. Claro, la historia de Simón y la historia de su hijo Jonathan es muy potente, porque desde el corazón de una plaza convertida en un laberinto de vallas, Simón, el último kiosquero de Conde de Casal, más concretamente en la calle Doctor Esquerdo 171, se está aferrando a su negocio. Vamos a tratar de cerca la situación límite que estaba acabando con el comercio de toda una zona. Ahí Jonathan lo que nos cuenta en COPE es lo que significa, sobre todo para él, este kiosco y lo que ha supuesto el comienzo de las obras.
Este kiosco significa mucho, es la fuente de ingresos de mi padre, mi madre y yo mismo. Perdimos mucha clientela y aparte bajó la venta en total, en el tiempo que llevamos de obra, un 70%.
Claro, es que su kiosco, el Trébol de la Suerte, está a menos de 10 metros de una boca de metro cerrada, completamente incomunicado y con daños materiales visibles. Claro, está rodeado de otros kioscos abandonados. Se mantiene como el único que resiste en lo que era el principal punto de encuentro de autobuses urbanos y también de los interurbanos.
Estamos poniendo dinero para mantener el kiosco, porque el kiosco paga facturas semanales y las ventas son las que son. Al ser pocas, no recibir gente, tenés pocas ventas. El kiosco, por las obras, primero le rompieron los toldos, le rompieron los vinilos de las puertas, le rompieron granito de abajo y doblaron el acero de la puerta de atrás.
Claro, Jonathan ha explicado con crudeza lo que es su realidad, ¿no? Que va a tener que cerrar. No puede aguantar más de 2 meses en estas condiciones. Pero claro, lamentablemente han quedado excluidos de los 5.000 euros ofrecidos por la Comunidad de Madrid, porque su kiosco no aparece delimitado en la zona de obra oficial. Y claro, los clientes, sabiendo la situación, se están volcando para ayudarlos.
Se ponen muy tristes algunos, otros se quedan helados y bueno, quieren ayudarnos. Pero lamentablemente no depende de que nos ayude la clientela, depende de que nos ayuden los responsables de la obra.
Jonathan describe el estado de su padre como una mezcla de tristeza y de rabia, y asegura que las obras pues han sido letales para el comercio local, y expresa su honda preocupación por los vecinos mayores, a quienes les ha cambiado la vida por completo. Mira, su testimonio es sobre todo un llamamiento claro, directo a las instituciones para que encuentren soluciones.
Que nos den soluciones. Desconozco qué tipo de solución me pueden dar, pero bueno, estamos dispuestos a escuchar y a analizar con ellos, con los responsables, toda la situación. Pedirles, por favor, que nos reciban y nos den soluciones. Y que nos reciban los responsables, que puedan tomar decisiones rápidas.
Y es que para Simón y su kiosco, el tiempo es verdad que se está agotando. Su lucha está representando algo más grande. Está representando la defensa de un barrio que se siente abandonado por sus instituciones, una batalla contra un enemigo invisible que está estrangulando día a día la vida comercial del lugar. Así que muchísimo ánimo a estas personas que están luchando por mantener lo que les ha dado de comer durante tantos años. Son las 5 y 9, 4 y 9 en Canarias. Estamos a martes 14 de octubre. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. En cuanto al santoral del día, fíjate, Santos Calixto, Papa, y Beatos Gonzalo y Honorato, presbíteros. Y hablando de un tema muy importante en esta jornada, en Poniendo las Calles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Es que el tema del Alzheimer es un tema bastante importante cuando se le empiezan a ver posibles soluciones.
Es muy doloroso y saber que hay alguna esperanza, al menos para encontrar, bueno, pues traer de nuevo a nosotros, a la realidad, a sí, los enfermos, nos parece una grandísima noticia. De eso hemos hablado hoy en nuestro temazo. Nosotros siempre, Poniendo las Calles, hemos defendido que la música tiene poderes terapéuticos y por eso les hemos preguntado a los ponedores cómo se sienten ellos con la música. ¿Qué género escuchan dependiendo de en qué situación se encuentran? Por ejemplo, cuando están alegres, cuando están tristes. En nada vamos a leer los mensajes que nos están dejando.
Genial. Y luego me llama mucho la atención el coche oficial que tenemos en la puerta de la radio.
Hombre, tú imagínate, qué importante, ¿eh? Qué importante.
Yo no digo nada.
Ya está el coronel Rufino Calleja del Ejército de Tierra, porque tiene algo importantísimo que contarnos relacionado con los ponedores y con el programa. Pero en esta hora también escucharemos en nuestra máquina del tiempo canciones que nos van a ayudar a viajar a través de la luz, porque contienen esa palabra, la palabra luz. Y hombre, es muy importante porque hoy se juega su futuro profesional. Ya sí que sí, Álvaro. Vamos a conocer al final de la hora si algún ponedor ha adivinado definitivamente de qué va el tutorial de hoy. A mí me sigue pareciendo complicadísimo.
O sea, hoy está
reunión.
Reunión luego, es verdad. Pero hoy está complicado, pero yo confío en él. Yo creo que las siguientes pistas que él nos pueda poner o recordar le van a ayudar a la audiencia a conseguir saber lo que está haciendo hoy el tutorial.
Yo creo que también. Venga, a ver si hay suerte.
Porque si no, vamos, de hoy no se escapa.
Si no, hoy no se escapa.
De hoy no se escapa, efectivamente. Son las 5 y 11, las 4 y 11 en Canarias. Si me estás escuchando en este momento es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos y en directo vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y también con Ángel Custodio y con Marcos Vinicius y también con Arsenio Perona y con Sergio Jorge y con Enrique López, ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. En cuanto tú te sumes, aquí va a aparecer tu nombre y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Venga, marcha, arriba.
They want you.
con este martes de tutorial, donde nos pensamos que con las primeras pistas la gente lo iba a averiguar, pues la gente no está averiguando nada y están llegando cosas muy confusas. Yo no sé, los martes son martes muy importantes para jugar con la audiencia. Seguimos jugando en Poniendo las Calles, adivinar el tutorial. Ya sabes que si te acabas de despertar, esto es algo muy fácil. Álvaro lo que nos propone es, bueno, pues unos fragmentos de un vídeo de YouTube en el que nos está explicando cómo hacer una determinada cosa. Y la audiencia, los ponedores, tenéis que adivinar qué es lo que nos está enseñando. ¿Es así o no es así, Álvaro? Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Así es. Te digo esto con la boca temblando, con muchos nervios.
No, hombre, no. Vamos a ver, no pasa nada. O sea, está bien que se complique un poco, pero hay veces que la gente incluso hasta le da miedo, ¿no? Las pistas que pueden llegar a sonar.
Eso es. Y miedo me da a mí no estar en esta silla la semana que viene, a estas alturas. La verdad es que hoy para mí es prueba de fuego y así me lo tomo. Vamos ahora, si os parece, después de oír las dos primeras pistas, por favor que alguien acierte, vamos a poner la tercera. Pero si os parece bien, para todos aquellos ponedores que se acaban de despertar, que es una hora también bastante propicia para ello, vamos a escuchar los dos primeros sonidos que han sonado en la hora anterior, ¿no? No sé qué os parece.
Sí, me parece.
Hombre, claro, me parece justicia, porque si no, no pueden participar los que se incorporan ahora.
Claro, y así más opciones de que lo acierten y de que yo mantenga mi puesto de trabajo. Así que vamos a la primera pista.
Los materiales que utilizaremos serán un martillo, tachas o tornillos, un cútex, una botella de refresco PET y un palo o un tronco, o eso ya al gusto. Yo voy a utilizar esta vara, ¿vale? El procedimiento es muy simple. Le cortaremos el culo a la botella, se la quitaremos con el cútex. Luego cogeremos una tacha, lo clavaremos la botella tal que sí, quedando en la parte superior del palo.
Yo estoy flipando.
Yo es que no entiendo nada.
Por favor, a ver, que faltan dos pistas. No os pongáis tan negativos, que si no me pongo yo más nervioso. vamos a la segunda pista, a ver si así todos empezamos a entender un poquito más.
Venga, a ver.
Delante se me ha ocurrido poner esta cuerda para darle más sujeción al asunto, ¿vale? Y se quede en la dirección que a mí me interesa. Por detrás simplemente he doblado la tacha, ¿vale? Para evitar accidentes tontos. Ahora lo que vamos a hacer es llevarla al huerto, la llenamos de agua y os explico el funcionamiento tan simple y tan útil a la vez que tiene esto.
Mira lo que quiere. Llevarte
al huerto, efectivamente.
Aquí, los dobles sentidos, cada uno que entienda el que quiera, ¿eh? Yo no voy a incitar a nadie más.
¿Y la tacha? ¿Qué es una tacha?
Una tacha es un clavito. Una tacha es, bueno, se le llama así en varias partes de España. De hecho, en Valencia siempre les hemos llamado así, es el nombre en valenciano. Y bueno, además.
Un clavito
de siempre. Vale. Pues yo creo que ya va a estar mucho más claro cuando digamos la pista número 3.
Venga, vale.
Vale, a ver si
es. Una vez lo clavamos en el suelo, lo llenamos de agua, ¿vale? Tengo ahí el agua esa de lluvia. Y aquí abajo el mecanismo funciona de la siguiente manera. Podemos ponerle una cuerda, podemos poner una aguja, podéis poner lo que queráis, pero este sistema es el más simple, ¿vale? Cogéis y lo abrís al gusto.
Vale. Si queréis hacemos un trato. Si algún ponedor acierta este tutorial... Sí. Conservo mi puesto de trabajo. Lo digo así con la boca pequeña, para que no penséis que soy muy exigente. ¿Os parece?
Bueno, es que entonces vamos a reventar el WhatsApp, porque nuestros ponedores son muy empáticos y para que tú no te quedes en la calle van a hacer todo lo posible.
Por supuesto.
Van a hacer todo lo posible para que te quedes. Lo que pasa es que no saben que ni con esa se perdón.
Ha sido un placer, chicos. Hasta luego. No. Bueno, con eso ya sabéis. Si lo habéis adivinado con alguna de estas tres pistas, sabéis lo que tenéis que hacer. Nos mandáis una nota de voz a nuestro WhatsApp, al del programa, al de siempre, al 662-942-605 y nos decís por ahí, pues con la pista número 3, creo que es, no sé qué, con la pista número 2, creo que es, pues yo qué sé, lo que creáis que sea, que además me lo estoy pasando muy bien con vuestras respuestas, y ahora en un ratito venimos y resolvemos lo que ha sido este tutorial.
Genial, y vamos a escuchar por lo menos unas cuantas de ellas, a ver qué es lo que la gente está opinando esta madrugada en Poniendo las Calles. Vamos a escuchar un poquito de una canción, y enseguida vamos con algo bastante importante en hoy, en este programa.
Siempre una bonita canción debe llevar un bonito nombre. Yo suelo ponerle el de la mujer que me inspiró. Sientes, ay, que la vida es diferente y su mirada es tan ardiente como la leña en el fuego, la sal en las heridas. Cuatro filas bien seguidas o nuestra boda en el sol. Y ya no sé si por naturaleza o por que mi madre ha luchado por mí. Que ya no hay pájaro en mi cabeza, ni castillos ni princesas, ni aquella alergia a la fresa, ni recuerdos para ti.
Desde mi ventana son más bonitas la noche. Tú eres mi cenicienta y todas las estrellas son de colores. Y desde mi ventana aún lloran los cantadores. Aquella triste tarde que murió el arte con Lola Flores. Siempre una bonita canción debe tener un bonito final. Puede ser alegre o tan triste que nos haga llorar. Como llora ese ángel en la trena que está cumpliendo condena.
Por aplaudir cuando baila viento debajo de tu falda. Los celos y los amores del que a hierro muere y mata. Y dijo un rey, ay, que el dinero no da la felicidad. Y yo digo que es una sensación tan parecida.
Y por mucho que lo intento, haga solo sopra el viento, esté llorando, esté contento, no logro diferenciar. Desde mi ventana son más bonitas las noches.
Desde mi ventana, los comienzos de Melendi, de Ramón Melendi, que este hombre se llama Ramón Melendi, y lo estamos escuchando en Poniendo las Calles. Vea, estamos tratando el tema del Alzheimer desde primera hora del programa, eso de la 1:36 lanzábamos el gran temazo en este programa. Y claro, hay muchas opiniones, ¿no?, que estamos recibiendo a través del 662-942-605, también a través de facebook.com/poniendo las calles. ¿Qué está contando la audiencia?
Pues mira, Miguel, que dice que la música va en nuestro ser, dice, tanto es así que hasta los que nunca han podido escuchar porque nacieron, por ejemplo, sordos, la sienten y la bailan con sus vibraciones. O Beethoven, que a un sordo llegó a componer una sinfonía eterna. Los acordes nos hacen sentir emociones, recuerdos, sentimientos. Somos afortunados porque nunca fue tan fácil escuchar música. Dice, ¿qué tipos aquellos que teníamos los dos dedos en el play y el rec para que cuando el locutor acabara de presentar la canción pudiéramos empezar a grabar el cassette? Luego está José Luis, dice, en un trabajo hace unos cuantos años sufrí acoso laboral por parte de un propietario de la finca y a mí quien me ayudó fue la radio y la música. Esto se lo conté a Pepa Gea, dice, ella fue la que me dio ánimos para salir adelante. O Merche, que dice, la música me gusta, sobre todo el rock and roll. Suelo escuchar cuando estoy de bajón para animarme. La que es alegre es la que me da más energía, claro. Y la ayuda que da a personas con Alzheimer, a mí me parece algo genial, nos cuenta.
Estupendo. Son las 5:23, las 4:23 en Canarias. Tenemos visita en este estudio y tenemos que contarnos un montón de cosas. Vamos adelante. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE cada madrugada aquí juntos sin hacer daño a nadie y sobre todo enterándonos de un montón de cosas. En este programa sabes perfectamente que siempre pues, hemos sentido un profundo respeto y también mucha admiración por quienes visten el uniforme del Ejército de Tierra. Bueno, pues hoy queremos rendir homenaje, podemos decir, a esa entrega, a esa vocación de servicio y a ese compromiso con nuestra seguridad que representa, pues, ni más ni menos que nuestras Fuerzas Armadas, destinadas en su Estado Mayor. Esto es muy importante. Y lo vamos a hacer con un invitado de excepción, el coronel Rufino Calleja, del Ejército de Tierra. Y además, hoy, pues, tenemos un motivo especial para sentirnos muy orgullosos. Y es que, y ahí está la noticia que quiero lanzar por primera vez en este programa, es que he sido elegido para acompañar durante unos días al ejército en su despliegue en Eslovaquia, una misión dentro del marco de la OTAN que refuerza la presencia española en el flanco este de Europa. Claro, hay que conocer detalles de la misión, la importancia de esta labor internacional y sobre todo poner en valor el trabajo silencioso de tantos hombres y tantas mujeres que velan por nosotros estén donde estén. Coronel, un honor tenerle con nosotros aquí en Poniendo las Calles. Muy buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, Pulpo, y también es un honor para mí porque como muchos militares somos ponedores y escuchamos el programa. Yo tengo que decirte que mi primer contacto fue con mi anterior destino, que estaba en Salónica, en Grecia, y me levantaba a las 5 de la mañana de hora de España por razones laborales.
Bueno, o sea que es usted todo un ponedor también, ¿no?
Sí.
Qué bueno, qué bueno. Coronel, para empezar, ¿qué es lo que significa para usted que los españoles sigamos viendo al ejército con tanto respeto y con tanto cariño?
Bueno, para mí personalmente es un orgullo, ya que formo parte del ejército desde hace más de 40 años. Y en cierta forma lo que veo también es un reconocimiento a su papel en la sociedad, especialmente cuando en situaciones de emergencia o crisis, de las cuales desgraciadamente últimamente hemos tenido que afrontar desde la pandemia o las inundaciones en Valencia. Y este respeto y cariño también puede verse como una forma de cohesión social, donde el ejército pues representa valores como el deber, el espíritu de servicio, su compromiso con España, lo que nosotros llamamos el amor a España.
Uh-huh. Lo que viene siendo también, coronel, la fuerza de los valores.
Es efectivamente, que es dentro de la marca Ejército, como bien sabe, pues es nuestro lema, la fuerza uh-huh. de los valores, que sí, no son exclusivos del Ejército, pero que sí nosotros los practicamos y los llevamos a gala.
Uh-huh. Aquí, coronel, España lidera desde el año 2024 una brigada multinacional en Eslovaquia, dentro de la presencia avanzada de la OTAN, digamos que como que somos importantes, pero claro, ¿podría contarnos a los ponedores brevemente en qué consiste esta misión, coronel, y cuál es su objetivo principal, por favor?
Pues ya un poco lo has comentado, efectivamente su misión es esta presencia avanzada de la OTAN, que está dentro de una de las tareas fundamentales que la Alianza tiene, que es la disuasión y la defensa. Estas tareas fueron acordadas en la cumbre de la OTAN en Madrid en 2022. Uh-huh. Y consiste precisamente en eso, en tener una presencia avanzada de fuerzas de la OTAN en el flanco este de Europa. Uh-huh. Hay, en general, como 8 grupos de combate desplegados, y España lidera este en Eslovaquia. ¿Cuál es su objetivo principal? Pues estar preparados y adiestrados para garantizar la integridad del territorio y prevenir los conflictos.
Uh-huh. Impresionante. Si nos vamos al mes de julio, hay que decir a todos los ponedores que las Fuerzas Armadas Españolas están al frente del Battle Group, que es el multinacional en el flanco este. ¿Ahí qué supone este liderazgo, coronel, para nuestro país y sobre todo para nuestros militares que están desplegados allí, tanto hombres como mujeres?
Bueno, pues en primer lugar es un reconocimiento de nuestros aliados a la capacidad que tiene el ejército para desempeñar este cometido. Y con ello, pues, estamos contribuyendo a aumentar el prestigio internacional de España. En segundo lugar, también es una demostración de compromiso de paz y seguridad que España tiene con sus aliados, desplegando, pues, fuerzas en el continente, ¿no? Y finalmente, para nosotros, para los militares, pues es un privilegio mandar unidades de países aliados para fomentar la interoperabilidad y la cooperación en organizaciones que son operativas y multinacionales dentro del marco de la OTAN y bajo un principio que es siempre más fuerte con nuestros aliados, que es el principio de este tipo de operaciones.
Madre mía, madre mía. Estamos hablando de cerca de 700, 800 soldados, más de 200 vehículos en uno de los despliegues más grandes de nuestra historia. Aquí, coronel, ¿cómo es el día a día de esos hombres y de esas mujeres tan lejos de casa? Porque hay que ponerse en la piel de todos esos militares. Yo me acuerdo de ellos, que también son los que muchas veces nos escuchan y muchas veces nos escriben, pero son militares, son de carne y hueso.
Pues la verdad es que si te lo cuento, pues no sacamos la sorpresa, ¿no? Porque la idea es que vayamos allí y compartamos con ellos este tiempo. Lo que sí te adelanto es, como dijo su jefe de contingente, que esta misión pues no hay una amenaza directa, pero sí es una misión de 24 horas, porque todo el personal está disponible. Es decir, no hay un horario de trabajo como en territorio nacional, sino que allí están todos siempre, digamos, en el acuartelamiento, estamos siempre de maniobras. Entonces, es la diferencia, pero ya verás. O veremos cómo es ese día a día.
Ponedores, es que en los próximos días, lo digo para la gente que se acaba de enganchar al programa, los próximos días pues voy a estar observando los detalles de toda esta misión, voy a estar compartiendo parte de las vivencias de los soldados y el personal que la realizan, y lógicamente pues no puedo sentirme más orgulloso y más honrado. Pero mi coronel, me pregunto, ¿por qué me habéis invitado? ¿Qué esperáis de mí allí?
Bueno, pues esa pregunta es fácil, porque eres embajador de la marca Ejército. Y tuviste a bien el año pasado asumir este compromiso. Uh-huh. Y en reciprocidad, pues el Ejército, y para que pueda desempeñarlo en condiciones, pues quiere en general que a sus embajadores conozcan y tengan contacto con las unidades, tanto en territorio nacional como en sus misiones en el extranjero. Y en este caso, pues vamos a ir a verles a Eslovaquia, si Dios quiere.
Va a estar muy, muy emocionante porque es una cosa que nos llama a todos mucho la atención, y luego tenemos la responsabilidad de poder contarlo y que la gente sepa en España, en su día a día, con nuestros horarios, que son bastante complejos, que entiendan que mientras nosotros ponemos las calles aquí en España, también hay un montón de militares pues ejerciendo su labor, ¿no? ¿A qué hora suele empezar un día normal para la mayoría de la tropa? ¿Cómo es el día a día de los militares?
Bueno, pues ahí en la misión, un poco a diferencia de, como he comentado, el territorio nacional, es una misión que son 24 horas los 7 días de la semana. Pero depende mucho de los puestos que allí desempeñen, pues tienen diferentes horarios. También hay que tener en cuenta que la misión principal es el adiestramiento y hace muchos ejercicios que incluyen pues mucha instrucción nocturna. En general, en este tipo de misiones, lo que se denomina en inglés un battle rip, que es un horario general de las reuniones diarias que hay que tener o otras actividades cotidianas, pero cada puesto, como he comentado, tiene su... Y ya eso sí que lo veremos ahí, pues, y asistiremos a reuniones y verás un poco el día a día.
Coronel, sentimos tanta admiración por los militares que es verdad que en ocasiones se nos olvida que el ejército lo hacen personas como tú y como yo. Personas que, bueno, pues que han decidido dedicar su vida a defender España, que eso es una responsabilidad muy grande y es un honor muy grande, pero que tienen también sus vidas privadas, ¿no? Cada uno tiene sus hijos, hay gente que tiene papá y mamá. Coronel, ¿cuánto pueden llegar a estar un militar fuera de casa en una misión? Porque claro, a lo mejor se van, están, hacen ahí el petate y ¿hasta cuándo? ¿Saben cuándo vuelven?
Por supuesto. Por supuesto que saben cuándo vuelven. Pero, efectivamente, las misiones, ya llevamos casi 30 años en misiones y han variado mucho atendiendo al tipo de misión, sus características, el compromiso, pero en general, actualmente está entre los 6 meses y 8 meses. También debo añadir que, por ejemplo, las misiones, si pasan de 6 meses, suele incluir un permiso en España. O sea, que si están más de 6 meses, normalmente se puede venir a España pues a mitad de misión aproximadamente, pero ya las misiones de 6 meses son de 6 meses, a no ser que siempre por circunstancias personales o cualquier, pues sí que hay permisos, vamos.
Mi coronel, en esta misión es verdad que participan, bueno, pues países como Eslovenia, también está Portugal, la República Checa. Yo no sé muy bien ahí cómo se coordina una brigada tan internacional y tan diversa. Pero claro, alguien tendrá que estar mandando, alguien dirá, pero si esto lo estoy coordinando yo, ¿quién se encarga de organizar todo eso?
Pues también es una pregunta que yo se la haría fundamentalmente al coronel Espiga, que es el jefe del contingente, cuando tenga la oportunidad de estar allí, pero vamos, yo en mi experiencia, modestamente, ¿no?, que he tenido que liderar equipos multinacionales en Kosovo, en Bosnia y en Grecia, pues lo primero, el idioma de trabajo es el inglés, pero lo importante es conocerles bien, cuáles son sus capacidades. Y también tener un respeto a sus particularidades, porque cada uno tiene su background. Y sobre todo, el ejemplo, que es una cosa que distingue a todos los militares. Dando ejemplo, se consigue que todos, teniendo un objetivo común, vayamos en la misma dirección.
Madre mía, insisto que a mí, coronel, me emociona poder acompañarlo próximamente a Eslovaquia. Me emociona mucho, Rufino, que bueno, pues que conocer de cerca el trabajo que realiza me parece tan apasionante. ¿Qué cree que se, no sé, que se me va, que se va a encontrar una persona como yo, que va con toda la admiración del mundo por su labor? Que, ¿cómo voy a vivir aquello? ¿Cómo va a ser para mí, coronel?
Hombre, yo creo que va a ser una experiencia inolvidable. Yo creo que es la primera vez que vas a tener la oportunidad de estar con militares. Y yo pienso, y estoy seguro, ¿no?, que te vas a encontrar con un grupo de hombres y mujeres con entusiasmo y orgullosos de su trabajo y de lo que están haciendo y sobre todo representando a España.
Uh-huh. Claro, por seguridad habrá muchos detalles que yo viva y que no se puedan luego difundir, me imagino.
Bueno, lo que no se pueda, no te preocupes. Que sí, que lo todo eso...
Sí, quedará para nosotros.
Sí.
Vale. Es que estoy muy preocupado y me hago un montón de preguntas. Pero no. También me estoy dando cuenta que llevan 40 años al servicio, bueno, y sirviendo sobre todo bajo el lema Todo por la Patria. ¿Cómo se mantiene viva esa vocación en una generación de soldados que crece en un mundo hoy, 2025, tan distinto, coronel?
Pues yo creo... Yo soy de carácter optimista, ¿no? Y yo pienso en positivo. Y pienso en positivo cuando tenemos una institución con más de 500 años de historia, con soldados que eran parecidos a los nuestros, que han sido capaces de descubrir América o mantener un continente o combatir en Europa, como ahora estamos celebrando la preeminencia de los tercios en Europa. Entonces, yo creo que... nuestro carácter, el carácter del soldado español, cambiando las generaciones, cambiando los tiempos, pues nos vamos adaptando a los tiempos, pero lo que permanece siempre es esos valores del espíritu de sacrificio, el espíritu de servicio, el amor a España, la disciplina, que es lo que ha hecho que el ejército español tenga este prestigio, tanto o reconocimiento de nuestros ciudadanos como también en extranjero. Y prueba de ello es que estamos liderando esta brigada multinacional en Eslovaquia.
Qué interesante. Coronel, no le voy a quitar más tiempo, pero para terminar, sí que me gustaría saber a usted qué le gustaría que los españoles recordáramos cuando pensemos en nuestros militares que están desplegados fuera de nuestras fronteras. Coronel, esto me resulta muy importante.
Pues lo que... Yo, con el reconocimiento, como ya hemos comprobado, aparte de nuestro servicio en emergencias y en crisis, que también sepan que a España no solo se la sirve en territorio nacional, sino también fuera de España, y que los vean allí, igual que los ven trabajando en España, pues que también están trabajando fuera de nuestras fronteras por la paz y la seguridad de todos.
¿Se emociona cuando la gente aplaude al ejército cuando está en alguna misión o cuando el ciudadano español les ve, pues fíjate, a lo mejor en una carretera cuando van con los camiones y con los convoyes y la gente se cruza con ellos y les aplaude? ¿Eso les emociona, coronel?
Pues por supuesto, y yo creo que la prueba más en las inundaciones de Valencia que... El ejército, las Fuerzas Armadas, hasta el último momento, ese contacto directo de la población con nuestros militares es lo que más valora en la población y lo que hacen por ellos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues sí, es muy emocionante. Y bueno, en las redes, en todo, hay muchos ejemplos de cómo los pueblos de Valencia han agradecido a esos militares que han pasado más de casi 30.000 del Ejército de Tierra, que han pasado durante meses ayudando en esas tareas de reconstrucción.
Preparamos ropa de invierno y ropa para calentar el cuerpo, me imagino, ¿no? Para cuando estemos ahí en Eslovaquia, coronel.
Me temo que sí.
Sí, ¿verdad? Bueno.
Las últimas noticias son que por la noche están a menos 3 grados, uh-huh. Pero bueno... Estaremos preparados.
Vamos preparados. Pues, coronel Rufino Calleja, del Ejército de Tierra, nos vamos en una misión en horas a poner las calles desde Eslovaquia para todo el planeta. Va a ser toda una experiencia, va a ser todo un ejemplo ver a nuestros militares que les queremos, que les admiramos y que les agradecemos la misión que tienen encomendada. Coronel, muchísimas gracias por venir aquí a poner las calles.
Y, por supuesto, muchas gracias a ti por ofrecerte. para ofrecerte a esta aventura.
Por supuesto que sí. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Este martes, nueva cita rumbo al Mundial 2026.
¡Ojo España!
Desde las 8:15 de la tarde en COPE, España-Bulgaria.
¡Vaya triangulación de España!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, todo lo que pase en el campo y fuera de él, lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
El mundo lo mueven los que arrancan temprano con él. O él. Los que encienden el horno a las 3 de la mañana. O los que te reciben con él. De la máquina de café. Los trabajos que de verdad mueven el mundo visten Velilla. Velilla, número uno en vestuario laboral.
Hay un montón de gente que está trabajando y un montón de gente que está ahora mismo haciendo cosas increíbles para salir adelante. Vamos a conocerles.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Esto es un no parar, esto es un no parar, después de haber escuchado al coronel, esto es un no parar. Muy buenos días, desde mi garita os escucho todas las noches, yo me llamo Javier y todas las noches trabajo vigilando una obra a las afueras de Madrid. Sois mi cafeína, con vosotros no me duermo.
Ángeles Gómez, también desde Guardamar del Segura, dice que es limpiadora doméstica y que está enganchadísima al programa de radio, al nuestro.
Qué bien, buenos muchas días, gracias.
Pulpo.
Muy
soy Juan Manuel, de Huelva. Hola, yo también soy ponedor. Voy camino de la fábrica, en el autobús, y siempre me gusta escucharte por las mañanas y así me ayuda a despertarme. Y por las noches, sobre todo, cuando estoy de madrugada en la fábrica escuchando tu programa, se me hace mucho más ameno. Un saludo desde Huelva.
Pues muchísimas gracias, hermano. Que te vaya muy bien y que no nos faltes nunca, ¿eh? Te mando un abrazo enorme. Más mensajes. Este, por ejemplo, dice: buenos días para vosotros. Acabo de llegar a casa después de hacer el servicio de noche como Policía Nacional en Sevilla. Y como vosotros decís, poniendo las calles, como decimos nosotros, limpiando las calles. Buen día a todos los que se dejan la piel por velar por la seguridad de los ciudadanos. Me llamo Miguel Ángel.
Mira, Francisco, que nos escribe desde Asturias, dice: yo es que voy limpiando las calles que voy poniendo.
Qué bueno,
buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? Soy Álvaro, soy de Monasterio, Ciudad del Jamón, de provincia de Badajoz.
Sí.
Os escucho todas las mañanas.
Sí.
Voy a Zafra a trabajar, que trabajo en una estación de servicio, y os mando un saludo muy grande. Un beso.
Un abrazo muy fuerte, muchas gracias. También estará escuchando el Caniche ahora mismo, que siempre por Monasterio, por allí, nos está escuchando el Caniche. Un abrazo también para él. Y luego está el mensaje de Olga, que ella es jueza. Dice: Pulpo, yo ahora mismo voy a destino, os estoy escuchando, soy ponedora, aunque no tengo redes sociales para aumentar vuestro número, pero soy Olga y soy jueza. Me encanta este programa de radio.
Como Loli, que trabaja en la sección de perfumería de un supermercado de una gran cadena en toda España. Entro un poquito más tarde, pero me levanto muy temprano. Os voy escuchando mientras que preparo la comida y dejo hecha la casa.
Soy Héctor Refinario. Ahí está, que vengo de Cáceres. Aquí trabajando, poniendo las calles. Todavía nos queda, todavía hasta las 7 de la mañana. Un saludo, ponedores.
Muchísimas gracias. Y luego un mensaje que me pasa Cristina Platero, que acaba de llegar. Dice: estoy escuchando al coronel Calleja, que anuncia su participación en la misión española de Eslovaquia. Enhorabuena. Yo me llamo Guillermo Martínez Torres, soy embajador de marca Ejército. Gracias por esas palabras a los militares. 32 años de servicio en la Legión y también sumando. Cabo Mayor Legionario, máximo empleo de la escala de tropa. Cabo Mayor Cortés, os escucho ya hace 4 años. Bueno, impresionante la cantidad de gente que también escucha el programa siendo militares y que nos escuchan, pues porque le damos valor también a nuestro país, a nuestra patria y por supuesto a la gente que hace que todo sea un poquito más seguro. Los guardias civiles, los militares, los policías, los vigilantes de seguridad, los funcionarios de prisiones, en definitiva, que somos una comunidad muy positiva. Son las 5:44, las 4:44 en Canarias. Y mucha gente me estará escuchando ahora pues porque tiene la desgracia de no poder dormir. Bueno, pues hay soluciones. ¿Pero qué soluciones hay para dormir? Oye, pues por ejemplo, lo que yo tomo todos los días para poder dormir, pues 4, 6, 8 horas, el tiempo que tenga, porque esto funciona. Esto no es marketing, esto funciona, porque es natural, porque es un laboratorio español, porque está avalado científicamente. El otoño está aquí y con él, pues el cansancio se multiplica y el sueño se complica. Pues yo te traigo la solución natural y además absolutamente real para que puedas dormir con naturalidad, como yo lo hago. Es el kit de Ahora Ponedores. Energía por el día, descanso por la noche, todo con fórmulas naturales y están avaladas científicamente. Y ojo, porque la llegada del otoño nos ofrece un precio especial para los ponedores de calles, para este producto. Lo tienes muy fácil. Entra en la página web ahoralife.com, pide tu kit de ponedores, te lo van a enviar a casa con dos regalos de mi parte y créeme que si a mí me funciona, imagínate lo bien que te va a venir a ti también. Increíble, el kit de los ponedores, ahora día, ahora noche. La fuerza de la combinación de la pastillita por la mañana y la pastillita natural para meterte en la cama. Además, te van a enviar un par de regalos de mi parte. Quédate con el nombre, kit Ahora Ponedores, y lo pides en la página web ahoralife.com.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Securitas Direct.
Buenas, quería saber si su alarma puede conectarse para que nos proteja cuando estamos dentro de casa.
Claro que sí. Pueden conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien. Y con la cerradura inteligente que anunciáis, se acabó llevar llaves, ¿no? Porque tengo dos hijos adolescentes que las pierden cada 2x3 y siempre me toca cambiar la cerradura de la puerta.
Eso es. Pueden abrir con el móvil.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
El mundo lo mueven los que arrancan temprano con él. O él. Los que encienden el horno a las 3 de la mañana o los que te reciben con el de la máquina de café. Los trabajos que de verdad mueven el mundo visten Velilla. Velilla, número 1 en vestuario laboral.
5.46, 4.46 en Canarias, a menos 10 le damos la del pulpo a Carlos Herrera y tenemos que seguir avanzando y el tutorial igual, o sea, lo hemos lanzado hace un montón de horas y la gente está muy despistada, aunque es verdad que Álvaro está diciendo que sí, hemos recibido muchos mensajes, pero ¿qué tipo de mensajes, Álvaro?
Pues hemos recibido mensajes variados, pero es que estoy contento, es que no me puedo esconder. No me puedo esconder porque todo pinta bien para mi futuro laboral.
Bien, se queda bien.
Bueno, no cantes victoria todavía porque yo no lo he hecho. Pulpo, vamos a esperar un poco primero a ver qué han dicho nuestros ponedores, ¿vale? Porque te digo que han ido acertados, pero ha habido, digamos, una dicotomía, ¿no? Entre dos respuestas que ahora enseguida las vamos a escuchar. Estas son las respuestas de nuestros ponedores al tutorial de hoy, 14 de octubre de 2025.
Con la primera pista, está haciendo una vara para recoger frutas en la botella.
Bueno, pues yo creo que en el tutorial de hoy, en la pista 1, precisamente es que la estoy haciendo ahora. Estoy haciendo el goteo para una planta, para tenerla durante todo el año.
En la pista 1 están haciendo un molinillo de viento.
Pienso que en la segunda pista del tutorial de hoy, lo que está haciendo es está fabricando un riego a goteo.
Es un riego por goteo.
El tutorial, la herramienta para cazar o recoger higos de la higuera.
Con la pista número 2 me ha quedado claro